Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
De talento y razón, inteligente y artigentil, que rinde culto siempre al corazón.
¿Quién es?
Ya lo voy a decir.
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 Ya lo voy a decir.
Pues sí, señores, en la verdad que hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón.
¿Quién es?
Ya lo voy a decir.
¿Quién es?
Estimados oyentes, tengan todos muy buenos días, nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Como siempre en cada programa, trayéndoles noticias muy importantes de todo su interés que tienen que ver con nuestro sector agropecuario, agroindustrial, agrario, forestal y ambiental. Nuevamente bienvenidos.
Le gusta el baile y el verso de amor, juega alto, duro y es gran campeón. Es antioqueño, muy trabajador y es conocido en toda la nación.
¿Quién es?
Ya lo voy a decir.
Y siguiendo con el tema de los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país en los últimos años, especialmente el tratado con Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el tratado de la Alianza del Pacífico. Recordemos que esta Alianza del Pacífico se encuentran Colombia, Chile, México y Perú. Lo cual que más allá de una apuesta política, esta Alianza del Pacífico es en esencia una estrategia para ampliar los mercados, profundizar el libre comercio y fortalecer la economía de los países miembros del bloque con los cuatro países que nombramos anteriormente. Esto queda evidenciado en el grueso de los grupos técnicos que abordaron temas como el comercio y la integración, las compras públicas, los servicios y capitales, la propiedad intelectual, las pymes, la transparencia fiscal internacional, el turismo, entre otros. Y con la entrada en vigencia de este protocolo de 18 capítulos, se regularizaron el acceso a mercados, las reglas de origen, la facilitación comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, compras públicas, servicios, inversión, entre otros aspectos. Dentro de las oportunidades, sin duda alguna, el acuerdo desgrava inmediatamente el 92% de los bienes que circulan entre los países y la liberación arancelaria gradual para el 8% restante. Es un logro hacia la libre circulación de bienes, servicios y capitales con miras a fortalecer la competitividad del bloque. Los mayores beneficios de la Alianza del Pacífico se darán en sectores de la agroindustria, como la galletería y panadería, la chocolatería, oleaginosas, alimentos para mascotas, carne de bovino cuando se tenga acceso sanitario, avicultura y productos lácteos. Asimismo, la apertura comercial abriría un escenario para el sector de textiles y confecciones, tabaco, cosméticos y metalmecánica, por cuenta de las mejores reglas de origen y los avances en materia regulatoria. Para el sector del cuero, calzado y marroquinería, el escenario de la Alianza del Pacífico es de gran interés y proyección, por cuanto amplía el potencial de una mayor participación en el mercado internacional, debido a que la dinámica, profundidad y dimensión comercial del nuevo escenario representa un mercado de más de 200 millones de habitantes. El protocolo también identificó potencial en exportaciones de software para Perú, México y Chile. Asimismo, en servicios de comunicación gráfica a México y servicios de ingeniería a Perú y Chile. La libre circulación de bienes viene acompañada de seguridad jurídica y normas claras para promover el comercio de servicios y la inversión. Por ejemplo, en compras públicas, que será nuevo con Perú y se fortalecerá con México, se permitirá a las empresas colombianas licitar en igualdad de condiciones que las empresas locales y facilitar la contratación con los gobiernos gracias a la mayor transparencia que exige el acuerdo. El protocolo define además mecanismos de apoyo para asegurar que las pequeñas y medianas empresas se beneficien de las oportunidades que ofrece la Alianza del Pacífico, como los foros para compartir experiencias y conocimientos entre empresarios y mejores políticas públicas entre los gobiernos para promover el comercio y desarrollo de este tipo de empresas que en su mayoría están en todos los países. Ante esto, el economista y director del Centro de Competitividad de la Universidad del Rosario, Saúl Pineda, señaló que en sectores como la industria y la agroindustria tienen mucha relevancia la pequeña y mediana empresa, por lo que estas nuevas oportunidades comerciales se están traduciendo en generación de empleo e ingresos de calidad para las pymes. También vemos, estimados oyentes, que el agro, como en todos los sectores, como en todas estas negociaciones con diferentes países y bloques comerciales, sigue siendo el sector sensible para nuestros intereses. Vemos que nuestro agro colombiano sigue a la expectativa frente a este TLC, pues se teme que la liberación arancelaria traiga efectos negativos por considerarse el sector más sensible. Precisamente, los productos agrícolas son los que han quedado en el 8% que se irán desgravando a largo plazo. Entre ellos están el maíz, en el que se acordó un plazo de desgravación gradual de hasta 17 años, con 12 años de gracia. Carne de bovino, 10 años, con 5 de gracia, y carne de cerdo, 5 años de gracia. Además, se negoció con México un arancel base más alto, desde el cual inicia la desgravación, de hasta un 164% para el caso del sector avícola y el 80% para el sector de carne de bovino. Un aspecto a resaltar es que después de 17 años, el café y el banano podrán entrar libres de arancel a México, del cual se encuentran excluidos en la actualidad. Sin embargo, este tema agrario sigue generando grandes interrogantes en los dirigentes gremiales. Es el caso del presidente de la Sociedad Agropecuaria de Colombia, Rafael Mejía, quien sigue cuestionando con vehemencia la firma del protocolo comercial, pues afirma que va en contra del sector agropecuario. Según Mejía, la oportunidad de Colombia de competir en los mercados de los países del bloque es inexistente y a la fecha el gobierno no ha logrado mostrar comercialmente cuál es el beneficio ni ahora ni en el futuro. La principal preocupación del dirigente tiene que ver con lo que el protocolo se quita mecanismos de defensa como las salvaguardias, por lo que en casos de efectos negativos no contamos con la posibilidad de protestar. Por tanto, la alianza es una limitante en los intereses comerciales de Colombia y, principalmente, del sector agropecuario, puntualiza el representante gremial. En los encadenamientos productivos para penetrar al mercado de Asia-Pacífico son una de las más ambiciosas apuestas de la Alianza del Pacífico y constituye una de las mayores alternativas para las empresas del país, en donde Colombia, entre el insumo y otro país del bloque, lo procesa. Con Perú, por ejemplo, se han identificado 9 posibilidades de encadenamientos para poder entrar a los mercados de China y Japón, principalmente con productos como los envases de plástico para empacar espárragos y productos de la pesca del Perú. En la misma dinámica, se han detectado 9 casos con Chile para entrar al mercado de la China, en sectores como piñas frescas y secas, al Japón con preparaciones alimenticias para compotas, jaleas y mermeladas y envases de vidrio, a Australia con mezclas para cosméticos, insumos para fabricar papel y cartón multicapas, y a Nueva Zelanda con envases de plástico. Para el economista Pineda, la posibilidad de que entre los países pueda haber una complementación productiva pensando en inserción con productos de valor agregado e industriales en el Asia-Pacífico constituye la mayor oportunidad del tratado. La posibilidad de insertarse en cadenas de valor es tal vez lo más importante que el país debe aprovechar en un esquema como el de la Alianza del Pacífico, afirmó. La dinámica de la Alianza del Pacífico y el potencial de crecimiento de los países miembros anima a pensar en un crecimiento económico debido al mejoramiento de los flujos comerciales y la inversión. Estos 4 países de la Alianza representan alrededor del 41% de la inversión extranjera directa que llegó en el año 2013 a América Latina, y su Producto Interno Bruto representó el 36% del PIB total de América Latina y el Caribe para ese mismo año. El Departamento Nacional de Planeación estima que la alianza tendrá un impacto positivo en el Producto Interno Bruto de Colombia, generando un crecimiento adicional del 0.7%. Además, los cálculos de la entidad le apuestan a un aumento de la inversión en el país del 1.4%. Asimismo, indica que las exportaciones crecerán un 1%. Todo ello se vería reflejado en la creación de cerca de 45.000 puestos de trabajo. Las exportaciones de nuestro país a los demás miembros de la Alianza del Pacífico el año anterior sumaron 4.600 millones. De ese total, a Chile se vendieron 2.136, a Perú 1.582 y a México 835 millones de dólares. Veamos por ahora también que el tratado que se ha firmado en Cartagena sigue generando inconformidad entre los líderes empresariales y políticos de la región Pacífico, pues resulta incomprensible que en dicha región de Colombia no se haya elegido un escenario para la reunión de los mandatarios de estos países. Eso tendría su origen en que nuestra región pacífica colombiana ha sido, por décadas, golpeada por la violencia y el abandono del Estado, por lo que ha tenido que postergar su desarrollo, pero que hoy ve en la alianza una oportunidad para visibilizarse y emprender su camino hacia el progreso.
Pueblito de mis sueños de amor, pueblito que me viste nacer, allí donde entregué el corazón por la primera vez, en donde fui feliz porque aprendí a querer, en donde tuve dicha y amor, lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud,
lo que es la ingratitud.
Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Pueblito de mis sueños de amor, pueblito que me viste nacer, allí donde entregué el corazón por la primera vez, en donde fui feliz porque aprendí a querer, en donde tuve dicha y amor, lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez, nunca me enseñaste lo que es la ingratitud,
lo que es la ingratitud.
Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Pueblito viejo del alma, jamás él volverá. Adiós.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Este y todos los viernes, la cita es a las 8 de la noche con su programa Goce Cubano. Lo mejor de la música y literatura de América. Bienvenidos a La Lúdica del Viernes.
Bueno, amables oyentes, hemos recibido de parte de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz Soto, columnista del Espectador, y hoy una persona que nos representa en la parte ambiental del Departamento Nacional de Planeación, donde se viene pues haciendo un análisis a lo que ha sido el componente ambiental dentro del plan de desarrollo del anterior periodo presidencial de Juan Manuel Santos, y lo que podría ser el futuro de un plan de desarrollo donde se incluya con mayor vehemencia toda la parte ambiental. Hemos recibido de Juan Pablo un artículo que en días pasados publicó en El Espectador y que hemos considerado traerlo a la mesa de trabajo para poder, digamos, discutir sobre él, profesor Hugo, y lo plantea Juan Pablo Ruiz como la agricultura coca y cocaína, Una condición para que la paz sea estable y duradera es la erradicación o la legalización del cultivo de hoja de la coca. La condición de ilegalidad de este cultivo eleva su rentabilidad y atrapa al campesino. El propósito de generar sustitutos para los cultivos de uso ilícito son alternativas productivas sostenibles en el marco de un desarrollo rural integrado. Es un gran reto, quizá una utopía. Es difícil encontrar un producto que cumpla con las características de la producción ilícita de la hoja de coca y su transformación local en pasta. Esta actividad se caracteriza por tener áreas de cultivo pequeñas y de alta rotación en medio del bosque, desarrollo de tecnologías apropiadas y transferencia y manejo de las mismas por las comunidades locales, alta demanda en mano de obra tanto en el cultivo como en su procesamiento, encadenamiento productivo, un mercado desarrollado, un buen precio, un alto valor por kilo que permite cubrir un alto costo de transporte. Todo lo anterior hay que considerarlo cuando se pretende generar alternativas. La ilegalidad establece diferencia entre la coca y otros productos agrícolas. Esta condición sube el precio del producto, aumenta su rentabilidad y financia el desarrollo tecnológico y adaptativo para su cultivo en áreas aisladas. Para que el proceso de sustitución pueda adelantarse, es indispensable modificar el actual estatus del cultivo de coca. Se legaliza el cultivo o se conserva como ilegal, pero se aumenta y se hace efectivo el riesgo para quienes cultiven la hoja de coca. Legalizar el cultivo de coca sería lo más conveniente. Esto haría que el precio de la hoja bajara y que su cultivo, como actividad agropecuaria legal, compitiera con otros cultivos. Esto despenalizaría al campesino cultivador y señalaría como ilegales a quienes adelanten el proceso de transformar la hoja de coca en cocaína, lo cual permite focalizar y concentrar los esfuerzos de persecución en los procesos de transformación y distribución de la cocaína. No se fumigarían cultivos, sino que se perseguiría a los comerciantes de cocaína y se distribuirían los laboratorios. Dado que en la cadena productiva y de transformación entran diversos actores, quizá lo más eficiente y efectivo sería focalizarse en el comercializador de la cocaína, es decir, dejar de perseguir al cultivador en medio de las selvas y perseguir al comerciante en las ciudades e interceptar canales de distribución y transporte. Si bajamos la rentabilidad al cultivo de la coca, podemos buscar sustitutos y complementar el ingreso del campesino. Gestionar una solución gradual de mediano y largo plazo requerirá subsidios y precios de sustentación en el corto plazo para cultivos sustitutos y pago de servicios ambientales que contribuyan a recuperar los bosques. El territorio, hoy relacionado con el cultivo de coca, es amplio y está distribuido en zonas con características biofísicas, sociales y económicas muy distintas que exigen la elaboración y puesta en marcha de propuestas diferenciadas, ajustadas a diversos territorios y condiciones sociales. Los intentos de sustituir la coca, manteniendo el carácter ilegal del cultivo, han fracasado. Tenemos que ser creativos y no hacer más de lo mismo. Esto, profesor Hugo, fue lo que en días pasados, en la columna del Espectador, el compañero Juan Pablo Ruiz Soto, pues ha planteado, que es un tema que si bien no se ha tocado, si está detrás del telón en todo el proceso de reforma agraria que se viene discutiendo en Cuba, y que de una u otra manera pues hay que cogerlo con pinzas, dado pues la connotación que plantea Juan Pablo. No sé qué podemos conversar al respecto.
Sí, pues se plantea, como tú dices, un tema bastante polémico, pues no solamente a nivel de Colombia sino a nivel mundial, que tiene el trasfondo de lo que se llama la legalización de las drogas, que ha dado un debate muy fuerte en muchos países. De hecho, hay muchos países que a ciertas drogas, por ejemplo, pongamos el caso de Uruguay. Uruguay en este momento aprobó el control y la legalización de la venta y distribución de la marihuana, ¿sí? No quiere decir esto, por supuesto, que en este país todo el mundo tenga acceso a ella de una manera descontrolada. Según lo que he leído, pues la ley que legalizó la distribución de la marihuana por parte del Estado uruguayo, pues exige ante todo un registro de las personas adultas, en primer lugar, que solicitan al Estado o se inscriben como consumidores habituales de marihuana. Y como lo decía anteriormente, no es de venta libre tampoco para los niños, para menores de edad. Así como en nuestro medio, teóricamente, el alcohol no se debería vender a menores. Es decir, es una ley que existe. Ahora, que en la práctica no se cumpla es otra cosa, pero realmente pues la mayoría de las digamos, de la sociedad conoce que el consumo de alcohol es ilegal por parte de menores. Y el alcohol es una droga como tal. También es una droga, lo mismo que el cigarrillo, la nicotina. Todas son drogas que, pues, en estos días pasados hubo una polémica, digamos, muy, muy fuerte, cuando el ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, planteó que realmente el alcohol ocasionaba más daños que la marihuana. Entonces, pues, dicho, es decir, se está empezando a abrir una discusión en el país. Y quizás, pues, hemos estado en una cultura donde estas drogas, por ejemplo la marihuana, pues prácticamente ha sido estigmatizada, ha sido perseguida, etcétera. Pero estamos viendo que en los mismos Estados Unidos, que es el país que en las últimas décadas ha liderado la lucha frontal contra las drogas, la famosa guerra de las drogas, en la que Colombia pues ha seguido esta política, pues en el mismo Estados Unidos ya hay muchos estados que la han legalizado. Entonces, este asunto de la, pues aquí se está hablando, el Juan Pablo Ruiz está hablando de la legalización de la hoja de coca, pero pues como discusión filosófica sobre el concepto de las drogas, es interesante plantear el caso de la marihuana. Sí, que en nuestro medio, es claro, es un, como lo sabemos, es una sustancia que ha sido, pues, estigmatizada, ¿sí? De hecho, pues decirle a alguien marihuanero es una connotación, una ofensa, por supuesto, es ilegal, etcétera, etcétera. Pero pues ya otros países, y repito, el mismo Estados Unidos, que es el país que ha liderado la lucha contra las drogas, en muchos estados ya el consumo de marihuana está pasando a ser algo que es aceptado. Entonces, creo que en estos últimos tiempos se está dando un cambio como en la concepción de las drogas. No quiere decir esto, por supuesto, que las drogas deban ser de venta libre. Creo que en eso hay una equivocación. Creo que debe haber un control por parte del Estado, así como existe un control para vender las sustancias, las drogas que son socialmente aceptables, porque hay drogas que son socialmente aceptables. El alcohol es una droga que es socialmente aceptable y es adictiva. Y si no, pues miremos los alcohólicos.
El tabaco.
El tabaco es adictivo, la nicotina es totalmente adictiva, ¿sí? Y por supuesto, el tabaco, los cigarrillos se venden bajo una regulación, el alcohol se vende bajo una regulación y... pues si alguien se pone a la tarea, ¿sí?, de consumir alcohol todos los días, pues seguramente se vuelve un alcohólico, ¿sí? Hay una dependencia, hay una drogadicción con respecto al alcohol. Así como podríamos decir que los fumadores empernidos, pues los de cajetilla diaria o dos cajetillas diarias, son realmente adictos y son personas que ya tienen una adicción. Lo que pasa es que el alcohol y el cigarrillo son sustancias socialmente aceptables y que han sufrido un proceso histórico de aceptación. Entonces, quizás se está llegando un momento a nivel mundial, ¿sí?, donde sustancias que antes eran digamos, tenían un ataque muy fuerte, como la marihuana, en muchos países ya se está permitiendo su consumo. Uruguay es un caso, pues, único en el mundo, donde prácticamente el Estado va a asumir la venta, la distribución, la regulación y el control de la venta de marihuana. Entonces, de ahí, pues, a pasar a la parte de la coca. No olvidemos que la coca es una planta que no siempre fue la industria que hay de la cocaína.
Es
decir, era una sustancia incluso precolombina. Desde antes de la llegada de Cristóbal Colón existía la hoja de coca, que inclusive era usada, era parte importante la de muchas culturas precolombinas. Entonces, distinto fue el proceso de pasar de la hoja de coca a producir la cocaína, que ya tiene otras connotaciones. Entonces, la coca como tal tiene unas connotaciones de índole cultural, histórico, ¿sí? Sino que asociamos coca con cocaína, y creo que ahí hay un error histórico, conceptual, filosófico, porque la cocaína es un fenómeno, diría yo, de los últimos 50 años. Pero la coca es milenaria, sí. Es decir, desde que antes llegara de Cristóbal Colón, hace 500 años, nuestros antepasados consumían coca.
Es que hay dos elementos claves dentro del artículo. Un elemento, si bien lo coloca Juan Pablo como agricultura, coca y cocaína, realmente digamos que podríamos tener dos separaciones: agricultura coca y coca cocaína. Agricultura coca, un poco este eritroxilo, que está enmarcado, como tú lo manifestaste, ancestralmente en muchas comunidades indígenas, especialmente donde ha hecho parte milenariamente de su alimentación, realmente, ¿sí? De procesos espirituales, digámoslo así, como los de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Y otro elemento es coca-cocaína, que actualmente hay un mercado mundial que genera unas economías ilícitas, que mueve todo un andamiaje, y que realmente él lo plantea muy claramente, digamos, en una primera parte, donde dice la condición de ilegalidad de este cultivo eleva su rentabilidad y atrapa al campesino. Es decir, como genera tan buenos recursos, sí, obviamente el campesino ya no, digamos, le pone tanto cuidado a los cultivos tradicionales de seguridad y soberanía alimentaria, sino que destina parte de su terreno, o gran parte de su terreno, porque acordémonos, estimados oyentes, que nosotros tenemos un campesinado minifundista, y en ese sentido, pues obviamente son cultivos pequeños que de una u otra manera, digamos, son manejados. Ese es el cultivo, yo creo, Hugo, que se vende antes de sembrarlo. Uh-huh. Sí, porque esa es una de las condiciones que plantean de una u otra manera los que ya manejan el mercado mundial. Entonces yo creo que es un tema importante, máximo en nuestro departamento del Cauca, donde no solamente tenemos pues extensiones, digamos, no sé qué tan grandes sean, de cultivos de coca, sino que también tenemos una de las marihuanas que tú planteabas ahora más apetecidas del mundo, que es la cominera, en la zona de Corinto, Cauca, que en algún programa pasado estuvimos comentando, sino que adicionalmente están las zonas de páramo, donde se está ampliando la frontera agrícola, digámoslo así, para poder implementar cultivos de amapola, que también era una flor que se utilizaban, y muchos los guambianos lo utilizaban para adornos, etcétera. Hoy en día pues ya encontraron la industrialización desde una mirada desde afuera, que les dijo, no, esa flor, o como lo que está pasando con otras especies jardineras ahora, con hojas de ciertas y flores de ciertas plantas que se están utilizando ya en otros países para fumárselas, como las hortensias. Entonces en Holanda ya están cultivando hortensias porque encontraron que la flor también tiene ciertas concentraciones de sustancia alucinógena. Entonces ya las hortensias se volvieron también un problema en los jardines. Es decir, todas las plantas, muchas plantas, excusen amables oyentes, pues van a tener concentraciones de químicos que de una u otra manera pueden generar pues alucinaciones, buenos momentos, etcétera.
Ahora, ¿sí? Ahora, Juan Pablo, hay una situación con lo que tú comentas. Las plantas, por supuesto, tienen una cantidad de componentes químicos. Algunos de ellos ocasionan las adicciones, ocasionan los efectos pues psicotrópicos, ¿sí? Como la marihuana, etcétera. Pero también, justamente por su misma composición química, muchas plantas, entre ellas la marihuana, tienen unos potentes y comprobados efectos medicinales. Justamente en estos momentos se está discutiendo en el país una ponencia del senador Juan Manuel Galán, un proyecto de ley para legalizar la marihuana para usos medicinales. Y está comprobado que sirve, y de hecho en Estados Unidos lo usan para tratamientos, por ejemplo, para algunos tipos de epilepsia que realmente son incontrolables con los medicamentos tradicionales. Uh-huh. Están usando algunas especies de marihuana para tratar la epilepsia. Es decir, suena muy raro, pero yo vi un programa por, no sé, estos canales, no me acuerdo cuál, donde unos padres que tenían un niño epiléptico, ¿sí?, que le habían medicado, pues, los neurólogos, las drogas habidas y por haber para la epilepsia de su pequeño hijo, ¿sí?, realmente no dio ningún resultado, y médicamente se prácticamente se orientó a que el niño, es decir, consumiera marihuana, ¿sí? Obviamente no con el efecto, pues, de lo que uno inmediatamente dice marihuana, y mismo, pues, el marihuanero, la estigmatización, no. En este caso, y no era mayor de edad, era un niño que lo tuvo que consumir marihuana para un tratamiento médico para poder detener sus ataques de epilepsia. Entonces uno se preguntaría, como padre, si uno, desafortunadamente, Dios no lo quiera, tuviera un hijo en esta situación, que una droga normal no le hiciera ningún efecto, y viendo, pues, los ataques de epilepsia que son tan dramáticos, ¿sí?, y además totalmente que van destruyendo el cerebro poco a poco, y si la única opción que existe es la marihuana, pues cuántos seres humanos no optarían por esa posibilidad. Entonces, y no solamente para la parte epiléptica, está comprobado también para abrir al apetito, por ejemplo, para tratamientos de SIDA, para tratamiento de cáncer terminal, donde hay estos tratamientos tan complicados, donde hay pérdida de apetito, etcétera, que está siendo usada la marihuana con estos usos terapéuticos. O sea que pienso que ahí hay un debate muy interesante. Creo que hay que abrir un poco la mente para entender que las plantas, como tú mismo lo planteas, Juan Pablo, tienen muchas sustancias químicas que pueden ser dañinas y que pueden ser también benéficas. En ese orden de ideas, es el ser humano y es la sociedad quien realmente tiene que, a través de un proceso educativo, aprovechar, pues, las cualidades medicinales. Y en otras sociedades, incluso como Holanda, que mencionabas tú, pues ya existe como parte de la ley una apertura en estos países para permitir que las personas que quieran consumir marihuana lo hagan. Hay sitios donde es permitido, donde es legal. Así como es permitido en este momento, seguramente ahora que viene la Navidad, y no solamente la Navidad, sino todos los días, pues uno se toma un vino, se toma un aguardiente, y nadie, pues, te lo estigmatiza como borracho o como que estás drogado. El alcohol es una droga socialmente aceptable, y seguramente con el pasar del tiempo, pues muchos de estas drogas que ahora son, digamos, estigmatizadas, puede que entren a formar parte también de la cultura, obviamente controladas por el Estado, y sobre todo con un proyecto educativo muy profundo para educar a la gente, para que entienda que hay mucha droga que puede estar disponible, ¿sí?, que debe ser consumida bajo la responsabilidad, digamos, con conciencia, porque cualquier droga, llámese alcohol, cigarrillo, marihuana, al consumirla, pues, genera un proceso adictivo. Entonces ahí hay mucha situación que hay que analizar, Juan Pablo.
Sí, podríamos decir entonces que la sociedad estigmatizó las plantas medicinales con efectos, digamos, psicotróficos, a partir de esos nuevos pensamientos de las sociedades modernas. Entonces, realmente eso, pues, ha llevado a que se estigmatice, digamos, estas plantas que son usadas y que han sido usadas tradicionalmente por diferentes culturas, con diferentes etnias de nuestro país, y de hecho ha llegado al punto de que muchas de estas comunidades han tenido que generar campañas muy fuertes para que se respete el uso de estas plantas desde el punto de vista cultural. De hecho, hay una gran campaña que dice: hoja de coca no es droga. Sí, y eso es una campaña que viene de todos los países latinoamericanos. Entonces, realmente lo que plantea ya Juan Pablo Ruiz es, en un párrafo que me parece muy importante, es que la ilegalidad establece diferencia entre la coca y otros productos agrícolas. Entonces, esta condición de ilegalidad es la que sube el precio de la coca, ¿sí? Entonces, se legaliza el cultivo o se conserva como ilegal, pero desaumenta o se hace efectivo el riesgo de quienes cultivan hoja de coca. Entonces, decir, ¿qué es lo que pasa mientras sea ilegal? Pues aumenta la rentabilidad, ¿sí? Aumenta el precio del producto. Y adicionalmente a eso, como hay plata para eso, y porque como ahí hay zonas donde están identificadas que se han producido coca y donde se han erradicado por las diferentes, digamos, acciones que genera el gobierno, entonces han podido desarrollar con mucha financiación desarrollos tecnológicos y adaptativos de esta planta a diferentes ecosistemas, y ese ecosistema se ha ido adaptando a diferentes zonas de vida. Ya no es en las zonas cálidas, sino que ya va hacia las altas montañas, con procesos de desarrollo tecnológico. Entonces, un poco la idea es, si la volvemos legal, ¿sí? Entonces se persigue a los que realmente están pagando, a grandes laboratorios y a grandes investigadores, para ver cómo hacen los procesos de adaptación tecnológica, biotecnológica, diría yo, para que realmente se persiga al que es y no se marketice al que no es.
Ahora, hay situaciones que, pues, en medio de la cultura en que hemos vivido, la estigmatización de este tipo de plantas como la marihuana le parecerían uno totalmente extrañas, pero con esto que estamos comentando de Uruguay, ya hay empresas multinacionales farmacéuticas interesadas en hablar con el Estado uruguayo para que le provean marihuana con el fin de hacer productos médicos. Entonces, pues creo que en este tema, pues, hay mucha polémica, por supuesto, pero creo que poco a poco la sociedad va evolucionando a aceptar que las plantas han existido desde hace muchos millones de años, quizás con más antigüedad que la propia especie humana, que siempre han estado allí, y que dependiendo de la historia, dependiendo de la cultura, de los enfoques, muchas de estas plantas, pues, prácticamente se han estigmatizado, cuando finalmente la planta como tal no tiene la culpa, digámoslo así, de la situación.
Yo creo
digamos, de toda esta situación de que hay en el mundo. Y además, pues, que existen unas potencialidades que son susceptibles de aprovechar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una situación que hay que ir abriendo la mente al análisis de lo que está pasando en otras partes. Repito, en los mismos Estados Unidos, que es el adalid de la lucha contra las drogas, hay muchos estados en Estados Unidos que ya la marihuana está legalizada. Algo que le diría, pero ¿cómo así? Ya están cultivando marihuana, ¿sí? Y se está procesando ya para productos médicos, y hay una situación, pues, que en el país empieza a abrir el debate. En estos próximos días tendremos noticia de la suerte de este proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana con usos medicinales, que rompe un paradigma que nosotros teníamos, pues, con respecto al uso de la marihuana, porque ya está, como te decía anteriormente, totalmente comprobado que la marihuana tiene unos efectos medicinales importantes en ciertos casos, que inclusive las drogas tradicionales no están actuando.
Pues uno se pone a revisar un poco a los antiguos, como dice, a escudriñarles el cerebro, diciéndolo muy, muy groseramente, pero los otorrinos antiguos utilizaban cocaína para hacerle las operaciones a ciertos pacientes en la nariz. Me contaban que aquí en Popayán, pues, los antiguos otorrinos de la época hacían uso de eso, me contaba mi madre, ¿qué? Porque, pues, fue, digamos, ella tuvo un problema con un golpe, y realmente el otorrino de su momento le inyectaban cocaína para poderle dormir y hacer los procedimientos. Entonces, lo que dice, digamos, que lo que ha planteado Juan Pablo Ruiz en torno al tema es un tema que realmente tiene que ponerse sobre la mesa, aunque, como tú lo has planteado, ya se viene trabajando. Y realmente, como inicia, digamos, su artículo, me parece que es bastante atinado. O sea, una condición para que la paz sea estable y duradera es la erradicación o la legalización del cultivo de hoja de coca. Es decir, está planteándolo perfectamente con, digamos, los análisis que hemos hecho, que una cosa es agricultura coca y otra cosa es coca-cocaína. Es decir, allí las sociedades tendrán que empezar a hacer los análisis respectivos, porque un grave problema de este país, y que lo vimos en todas las ciudades y lo hemos vivido históricamente, son los procesos de ilegalidad que han llevado a las grandes economías coqueras, que hoy tienen en unos desbalances económicos a las sociedades que de una u otra manera no estamos, digamos, metidos, sí, en ese cuento.
Ahora, si uno analiza, digamos, la especie humana como tal, desde que tiene historia, creo que como cultura, como especie, creo que los seres humanos, pues desde tiempos bíblicos siempre hemos necesitado estimularnos de alguna manera. De hecho, el vino es un producto de la fermentación de las uvas. Entonces el azúcar que tiene la uva se fermenta y eso genera alcohol. Y de hecho, si uno se toma pues un vino y si se le pasa una de las copas, pues emborracha con vino. La cerveza también es milenaria. Se dice que se creó en Egipto. Podemos hablar de la cultura del opio en China, ¿sí? Cuando se fumaba bastante y se fuma todavía opio. Ahora, creo que esto forma parte de la cultura humana. Lo importante, creo yo, es educar a la gente para que haga un uso racional de estas drogas. Y creo que el alcohol es un ejemplo de ello. Si el alcohol está disponible para un mayor de edad según la ley, y uno eventualmente se toma sus vinos, se toma sus cervezas, pero pues de ahí a caer a otra situación ya hay una complejidad de quiénes son los que caen en el alcohol, por ejemplo. Ya es una cuestión muy compleja que tiene que ver con muchísimos factores, de índole genético, de la parte de crianza familiar, la parte cultural, el ambiente en que, etcétera, etcétera. Pues, pero de todas maneras el alcohol está ahí, está disponible para que la gente en sus fiestas, en sus reuniones lo use. El cigarrillo es aceptado. Entonces creo que esta parte en sí, quizás suene muy, 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 muy crudo decirlo, pero realmente los seres humanos a través de la historia siempre hemos necesitado estimularnos de una u otra manera, con drogas aceptadas y otras no aceptadas. Yo creo que lo importante ahí es la educación para que la gente sea consciente y no caiga en procesos adictivos que realmente son destructores, no solamente de su cuerpo físico y mental, sino también de la misma, pues, del mismo entorno familiar y social.
Bueno, y hemos entrado a un tema que de una u otra manera toca nuestra institucionalidad educativa, y realmente uno ve como, si bien la ley prohíbe que a los alrededores de los centros educativos, como las universidades y los colegios, existan bares, pues es lo típico que existe en todos los centros educativos, no solamente en nuestra ciudad, sino de otras ciudades y de países como de otros países. Y adicionalmente, tú que has venido trabajando de cerca el tema de las drogas en la Universidad del Cauca, pues obviamente hay un gran porcentaje que de una u otra manera la ha probado, ¿sí? Y otras que permanentemente lo hacen. Es decir, ese es un problema, digámoslo, pero como tú lo dices, es un poco de la educación en torno a cómo es el manejo de las drogas que se debe dar. Y tú, pues, que has venido trabajando con el programa de Oreja de Van Gogh, pues tienes mucha más información que yo en torno a un tema que reúna, pues no hace parte de lo que plantea directamente Juan Pablo Ruiz, pero que sí es un efecto de este tema que está planteando Juan Pablo, y que de una u otra manera ya se baja a las ciudades, a los centros educativos como las universidades y los colegios.
Sí, es decir, eso es una realidad, que es decir, el consumo de cigarrillo, de alcohol, de marihuana está presente en nuestra sociedad, y creo que la salida está, repito, en hacer un proceso educativo pues muy fuerte, para que se entienda que pues son drogas que, si se abusa de ellas, pues generan adicciones que son peligrosas. Ahora, pues obviamente aquí hemos tocado las cosas de una manera muy superficial. Hay ciertas drogas que son mucho más peligrosas que otras, claro, con un mayor poder adictivo. Por ejemplo, la heroína tiene mayor poder adictivo y destructivo que la marihuana. No hemos hablado de todo el campo de las drogas artificiales, las drogas sintéticas, que también tienen, que es una problemática muy fuerte. A veces nos quedamos solamente con que pues se está consumiendo el alcohol, pues, y la marihuana, pero hay una cantidad de drogas sintéticas que pues uno no tiene ni idea de lo que están consumiendo en las fiestas juveniles. Entonces, una cantidad así de drogas se están utilizando, inclusive drogas que son de uso médico, de uso psiquiátrico, ¿sí? Para también para lograr efectos pues alucinógenos. Entonces, este mundo de las drogas tiene pues mucha complejidad. Pero está empezando a abrir el debate, ¿no? El debate en torno a esta situación, lo que plantea el articulista, pues, El Espectador, lo que se está planteando en un país como Uruguay de la legalización de la marihuana, lo que está discutiendo en este momento en el Congreso, que es la legalización de la marihuana con usos medicinales. Son puertas que están abriendo.
Y lo que maneja los Estados Unidos ya como un país.
Bueno, exactamente, modernista. Como un país productor de, sí, marihuana. Correcto. Porque Estados Unidos es un país productor de marihuana. Entonces, eso quizás uno lo decirle para la persona que quizás no conozca esto, que si uno le dice que es que en Estados Unidos se produce marihuana y de manera legal, pues uno dice, ¿cómo así? Que sí, exactamente, ya hay estados que producen marihuana en invernaderos de manera legal y no tiene ninguna persecución.
Bueno,
así
que creo, pues, que creo
en que otra el oportunidad tema, ese, sí, pues, seguramente se hablará
de
otra.
El tema de nuestro amigo Juan Pablo, bastante pertinente. Creo que se abre una discusión o se continúa una discusión que ya se venía dando. Y bueno, vamos a escuchar un poco de nuestra música colombiana y ahora volvemos.
Dime, ¿qué es lo que te pasa? Que ya ni siquiera sabes sonreír.
Oye, quiero confesarte que quizá muy pronto me voy a morir.
Que me voy a morir.
Que me voy a morir.
Que me muero de amor.
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 Que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
murria
con las colombianas.
Agáchate el sombrerito,
agáchatelo
y por debajo mírame
con ojito de
agáchate
amor.
El sombrerito,
agáchate el sombrero
y por debajo mírame,
mi amor.
Y con una miradita di lo que quieres,
que tú quieres hablarme de amor.
Y con una miradita
que me quieres
que
hablar,
hablarme,
que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
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 Uri,
que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor.
Que me muero de amor,
que me muero de amor,
murria
con las colombianas.
La 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 la.
Bom 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 bom.
Tengo que subir, subir
navegando
las aguas del Magdalena
a buscar a mi
amor. Tengo que subir, subir
a las aguas tranquilas del Magdalena.
Me voy a llegar a Bogotá y darle un beso
a mi morena.
Va a llegar a Bogotá
y
darle
un beso a mi morena.
Que me voy a morir.
Que me voy a morir.
Que me voy a morir.
Que me muero de amor.
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 Que
me muero de amor.
Que me voy a morir.
Que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de
amor, que me muero de amor,
que me muero de amor. Bueno, estimados oyentes, hemos acabado por hoy el programa de su radio revista agroecológica Semillas. No olvidemos que la Universidad del Cauca está cumpliendo
187
años. Estamos en conmemoraciones de esta Universidad del Cauca centenaria. Ya va dentro de poco, dentro de 13 años, a cumplir dos siglos de existencia. Hay diferentes actos conmemorativos para esta efemérides, pues, de nuestra querida institución de educación superior, una de las más importantes del suroccidente colombiano. Así que pues con esta información y también invitándolos a que ahora en este mes de noviembre empiecen a pensar sobre todo bachilleres, las carreras que se va a estudiar, que apunten pues a que se inscriban para las diferentes carreras de pregrado que ofrece la Universidad del Cauca. Nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias, está la Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Agropecuaria. Las pruebas se van a realizar dentro de poco, así que pues los que estén interesados, bienvenidos a la Universidad del Cauca. La próxima semana más noticias de interés en el sector agropecuario y medioambiental. Muchas gracias por su sintonía.